Saludo nuevamente en la línea a Claudia Anaya, senadora del PRI. Senadora, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, qué gusto saludarte. Muy buen día.
Igualmente, pues ayer el debate en la reforma de la semana laboral, más que de jornada, es semana laboral, las 40 horas. Y sé que después vinieron también en lo particular algunos asuntos. A ver, desde el PRI, senadora, desde tu mirada, lo que se aprobó, ¿dónde nos coloca?
Mira, yo creo que siempre hay que tener la visión más lejana y sobre todo periférica. Cuando se aprueba una ley, una reforma constitucional, tienes que tener a consideración las leyes secundarias y sobre todo cómo se va a implementar esto.
Claro.
Yo también siempre observo qué narrativa discursiva estás dando y si lo que estás escribiendo y votando se parece a la narrativa discursiva que estás dando. Entonces, la narrativa era que descansen más los trabajadores, que tengan más tiempo libre. Pero lo que pasa es que en la reforma constitucional no se autorizan 2 días de descanso. Actualmente dice que tu jornada laboral diaria no puede exceder de 8 horas en tu turno regular, porque también la ley considera que hay horas extras de 1 a la 9, se paga doble, y de la 9 en adelante, es decir, de la 10, a partir de las 10 horas se paga triple. Bueno, con la reforma lo que sucede es que lo que cambia es el esquema, pero eso no necesariamente significa más descanso, porque ahora la jornada laboral continúa con la posibilidad de ser hasta 8 horas, pero se agrega que para el 2030 la jornada semanal será de hasta 40 horas, nada más que aumentan las horas extras de 1 a 12. A ver, yo te voy a poner ejemplos cómo funcionan ahorita y cómo van a funcionar, porque pues la verdad es que así es como tenemos que ver la ley. Actualmente, si tú te vas a trabajar a la maquila, te dicen tu horario, tu jornada laboral es de 1 a 8, y te voy a poner 2 horas extras diario. ¿Por qué? Porque la máquina, lo que les interesa es no parar la máquina en 10 horas.
Okay.
¿Sabes? Como cada sector productivo tiene un objetivo distinto.
Okay.
Ahora, tú imagínate que ya estamos en el 2030, ya tengo yo como patrona que darte nada más 40 horas regulares a la semana, pero yo no te necesito 6 días por 8 horas. Entonces te voy a decir, mira, Gaby, tú me vas a ayudar 6 días a la semana, en jornada regular de 6 horas, pero con 2 horas extras diarias. Así yo te voy a tener conmigo 6 días por 8 horas, yo estoy cumpliendo con la ley, ¿cierto?
Cierto.
Ah, pero entonces, efectivamente, van a decir ellos, sí, pero entonces vas a pagar las horas extra al doble. Sí, a ver, pero las horas extras son gravables del ISR al 50%. Y entonces ya no estoy yo viendo que descanse el trabajador. Estamos viendo que cuesta más emplear a alguien en el mercado laboral formal. Entonces, ¿qué puede provocar esto? ¿Otra vez más inflación? ¿O que nos vayamos al mercado informal, como ha estado migrando la gente al mercado informal? O que se cierren algunas fuentes de empleo. Pero no estás dándole más tiempo de descanso al trabajador, porque a mí en ningún lado como patrón me dice que tú tienes que descansar 2 días.
¿Qué hubiera sido desde tu perspectiva, senadora, qué hubiera sido, digamos, un mejor camino para esto? Digamos, coincidimos en que necesitamos una cultura laboral diferente, necesitamos que la gente pueda descansar y tener vida privada y vida personal, ¿no? Creo que en eso coincidimos, digamos, ahora sí que a priori. Pero ¿cuál habría sido un mejor camino, senadora?
Mira, tal vez sí, suponiendo que tienen que ser 2 días y así se tiene que ajustar el mercado, o sectorizándolo, porque la verdad es que no hay diferenciación de implementación por sector. No hay. O sea, aquí lo mandan a que el trabajador se arregle con su empleador y es una negociación entre desiguales, porque quien da la oferta laboral es el empleador y te dice, a ver, yo tengo un empleo que consiste en estas 8 horas más tantas extendidas, y eso es lo que te ofrezco. Pero tú, si los pones a negociar, el trabajador no tiene, cuando no hay sindicatos, cuando no hay contrato colectivo, cuando no hay otro intermediario tercero, pues la verdad es que la negociación está en desventaja total. Si le hubieran puesto que por sectores, si le hubieran, porque ¿qué quieres? A ver, hay que entender qué es lo que está pasando, en qué tiempos vivimos y qué necesita cada sector. Si tú te fijas en el último reporte del empleo que mandó el INEGI, todo el sector manufacturero está despidiendo gente porque sustituye a la mano de obra por máquinas o por inteligencia artificial o por mejoramiento de procesos. Entonces, es momento hasta de pensar, te digo un dato, el impuesto sobre la nómina. Actualmente le cobran a un empresario por cada trabajador que tenga laborando. No, a ver, esas cosas yo creo que ya es tiempo de dejarlas de lado y más bien poner un empleo sobre sustitución de la mano de obra. Y entonces, muy bien, Maquila, tú ya no necesitas fuerza laboral humana, pero necesitas seguir trabajando en México por los recursos, vamos a decir, mineros, lo que tú quieras que estés fabricando aquí. Entonces, sustituyo el empleo y tengo la manera de recaudar para ver cómo voy a ayudar a esta otra fuerza laboral, a la mano de obra, a la que necesito yo emplear como país. Entonces, sí tenemos que variar los esquemas según lo que está sucediendo. ¿Qué sector está creciendo en empleos? El sector servicios, que va a ser uno de los sectores donde va a ser más difícil sustituir a la mano de obra. Ah, bueno, pues para el sector servicios aquí sí tengo que ver cómo disminuyo los costos pues tributarios para el empleador, de modo que pueda en vez de tener un trabajador, tener dos, porque si tú me dices, con la jornada laboral de 40 horas, yo nomás voy 40 horas y usted contrátese otra. No, Gaby, ¿por qué? Yo como empleadora, mira, no es que el empleador no paga 9.500 pesos de salario mínimo. Está también el pago del impuesto, el pago del
Sí,
ISR, el
claro.
pago del IMSS, el pago del Infonavit. Te vienen erogando como 13.500. No da para que el empleador en una MIPYME tenga dos empleados.
Y
¿Sí me
entonces, sí, no,
explico?
sí, te
No,
explicas muy bien.
tenemos que jugar con
Sí.
impuestos.
Sí,
Tiene que
sí.
jugarse con impuestos y por sector. Porque si no, mandas esto que es una simulación. En donde dices, mira, aquí va una generalidad y cada quien que se arregle. Ah, pues yo ya te dije cómo se pueden arreglar las cosas y parece que cambia, pero no cambia.
Sí, y a ver, y varias de las cosas que dice el senador me parecen fundamentales. Aquí nos escribe, por ejemplo, Wendy Beltrán, dice, Gaby, muy importante derecho a la desconexión, eso aunado al derecho al descanso, porque ahora trabajas por objetivos y no por horarios. Pero es que esto, Wendy, sí, pero depende qué tipo de trabajo tienes, ¿no? O sea, estamos hablando, digamos, de qué tipo de trabajo. Hay trabajos que requieren, digamos, una presencia física constante, hay trabajos que requieren, digamos, como otro tipo de habilidades. En fin, como una de las cosas que estás diciendo es la sectorización. Si te sigo bien, senadora, es que esto se aplicó a rajatabla, es decir, no hay esta diferenciación, o no por lo menos hasta ahorita, tomar en cuenta esta sectorización. Y luego, a mí me preocupa, y eso ya lo habían dicho desde el principio, aquí hemos hablado también con integrantes, por ejemplo, de la bancada de Movimiento Ciudadano, que han estado muy activos en esto y decían, sí, si tú dejas esto en manos del trabajador, como tú dices, pues hay una negociación, pero es una negociación, digamos, en desventaja de origen para los trabajadores. Y luego, bueno, pues esto, digamos, ¿qué va a significar en términos de el empleo formal? Escuchándote, me preocupa que caigamos en una especie de simulación, senadora. Arrancabas diciendo una cosa es la narrativa discursiva y otra cosa es lo que se va quedando sobre el papel. Y aquí lo que veo es que puede ganar esta narrativa, pero que a la mera hora pues no tengamos una mejor cultura laboral y tal vez se abra puerta a otro tipo de informalidades.
Así lo veo yo, porque mira, también ya le di una revisada a lo que será la ley secundaria. Esta la presentaron junta, porque podría generar muchos problemas. De hecho, que si no se aprueba junta y se tarda en aprobar la secundaria, ya empiezas a generar una distorsión de mercado. ¿Por qué? Porque como ahorita las horas extras son de 1 a la 9 y en la reforma constitucional es de la 1 a la 12 y no está la ley modificada, lo que sucede es que de la hora 10 en adelante de las extras se pagaría triple. Las horas triples, si ya las empiezan a trabajar, pues en ese sentido ya podrían cobrarle el doble, el impuesto total del ISR, porque las horas triples, la doble se cobra, se graba el 50% del ISR proporcional. Y la triple se graba el 100% del ISR proporcional. Pero en el reparto de utilidades, por ejemplo, el patrón puede deducir las horas triples. Las horas extra triples se deducen para el reparto de utilidades. Y si tú ya a partir de próximo empiezas a utilizar esas horas extras triples, puedes deducirla de la reparto de utilidades que afecta al final del año. Pero yo creo que esto no tarda en aplicarse justo porque saben que estas distorsiones pueden pasar. Y adicional a que acordemos que la gradualidad de las 40 es hasta el
Hasta
2030, van a ir
2030,
bajando dos
sí.
por año. O sea, este año nada, este año 48 horas regulares todo mundo.
Sí, este año sigue como estamos, digamos, ¿no? La gradualidad, de hecho, la reducción va a comenzar a partir del próximo año. Y como decíamos, pues además estamos en un momento, esto está sucediendo en un momento, digamos, donde el crecimiento no se está dando, donde la inversión no se está dando. Y aquí hemos estado hablando también con las cámaras, con Coparmex, con el Consejo Coordinador Empresarial. Además dicen, bueno, sí, está muy bien. bien, pero necesitaríamos también otro tipo de situación que permita, pues, asegurar crecimientos, incentivos fiscales, etcétera. En fin, yo soy de las que celebro que se esté hablando de una nueva cultura laboral. Creo que las personas tenemos derecho al descanso, tenemos derecho a la vida privada, pero evidentemente esto en un marco que funcione, senadora.
En algo que sea efectivo para el trabajador, en donde tú le digas, a ver, sí, aquí están tus días, y aquí están tus espacios y tus tiempos, y que también sea efectivo para los diferentes sectores. A ver, tú que eres mi pyme y que estás en servicios, tienes estas ventajas tributarias. Tú no vas a pagar esto, o para ti las horas extras, no le retengas al trabajador esto, para sí, que esto sea su sueldo efectivo y puedas tenerlo extendido. Porque si no, nada más es estarle pues dando a la gente oportunidad de que le haga fraude a la ley. Uh-huh.
Pues sí, y aquí me escribe mi querida Sofía Ramírez, que le mando un abrazo de México, ¿cómo vamos? Y dice, al final es un problema de implementación, es no de leyes, y es cierto, estamos en un momento de estancamiento económico, en donde, pues, lo que vamos, insisto, a ver, posiblemente es más mudanza hacia lo informal. Pues así las cosas, senadora. Esto ya pasó a Cámara de Diputados, ¿verdad?
Sí, ayer se mandó la minuta a Cámara de Diputados, la ley secundaria que te digo, ya la leí, no sí. Viene diferenciación de implementación por sector, pero viene la gradualidad de la implementación de las horas extras. Vamos a decir, las horas extras no empiezan tampoco este año de la 12 a la 9. En la reforma secundaria le pusieron que las horas extras también van aumentando a partir del próximo año, 2 por año. Entonces, te digo, ahí hay cositas que, claro, que se van adecuando, pero el esquema de jugar a repartir las horas extras y acomodarlas por día, todo esto se permite porque tiene que ser así, todos los sectores son distintos, pero lo que te digo, da mucha posibilidad en el manejo de que no cambie nada en cuanto a descanso. A lo mejor es más caro contratar a un trabajador, pero no necesariamente esa persona va a descansar más.
Claro, ese es un punto importantísimo. Gracias, senadora, como siempre, que tengas un buen día.
Un gusto, Gaby, muy buen día.
Gracias, es Claudia Anaya, senadora del PRI, con esto que se aprobó el día de ayer.